oyentes de Radio Sefarad, una nueva entrega de El Nuevo Desorden Mundial a cargo del historiador argentino Ricardo López Gotis. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, esto es algo así como historia en vivo y en directo, porque de lo que hablamos son no de cosas que han pasado hace mucho o hace menos mucho, sino de cosas que están pasando y que desde la perspectiva de la historia pues podemos ver en perspectiva e incluso darle más importancia de la que los medios le dan a algunas pequeñas noticias que aparecen estos días. Hablando de China y del Océano Pacífico, ¿qué nos vas a contar?
Bien, así como estuvo en cierta forma en el candelero la visita de Michelle Bachelet a la República Popular China para ver qué estaba ocurriendo con los uigures, y de hecho ese tema ha llevado a que Michelle Bachelet no vuelva a ser alta comisionada de derechos humanos en un próximo periodo. Esto hay que señalarlo. Perdón. Lo cierto es que la República Popular China ejerce presión en distintos ámbitos. Y más allá de que esté con esta cuestión de los uigures prestándose tanta atención, o lo que acontece en Hong Kong, o este alineamiento que cada vez es más estrecho con Rusia respecto a la guerra contra Ucrania, voy a prestar atención un poco a una región que suele ser bastante olvidada, como es la del Océano Pacífico, que genéricamente ubicamos en un continente llamado Oceanía, más allá de Australia y Nueva Zelanda, que hay muchas islas en el Océano Pacífico que son países independientes. Es decir, estamos hablando de Micronesia, las Islas Salomón, Papúa Nueva Guinea, Tonga, es decir, hay Samoa, hay muchas islas que están en el Océano Pacífico y que en esta tensión creciente entre estos dos bloques de poder juegan su papel. No son el papel relevante, no van a mover el amperímetro del mundo, pero que claramente son parte de ese tablero de ajedrez. Y a fines de mayo y principios de junio, el ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, Wang Yi, ha hecho un viaje por 8 de estos pequeños países en el Océano Pacífico. Varios de esos países no reconocen oficialmente a la República Popular China, sino a la República de China en Taiwán. Ese es un dato sumamente interesante. Y que, por otro lado, es parte del intento de proyección marítima que tiene la República Popular China, más allá de su intento también de tener mayor presencia económica y comercial, así como lo está teniendo en todo el sur de Asia. Lo cierto es que esta visita que hizo el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, ha resultado bastante contraproducente para ese país, porque varios de estos pequeños países que lo que vinieron reclamando, sobre todo los grandes, ¿no?, los gigantes como Estados Unidos, como Australia, como el Reino Unido, es: miren, nosotros no somos un simple lugar que lo van a ver desde el avión, ¿no? Porque uno pasa con el avión por el Océano Pacífico y ve un grupito de islas, algunos archipiélagos, y dicen, qué lindo sería visitar esto. Pero siento que hay muchos países independientes y que obviamente en el contexto de la Asamblea de Naciones Unidas tienen cada uno un voto y también son miembros de un foro de las Islas del Pacífico, y que en este enfrentamiento, que sobre todo tiene como escenario al Indo-Pacífico, cada pieza es importante, más o menos, pero es importante. Lo cierto es que esta visita ha generado un creciente acercamiento de varias de estas islas del Pacífico al bloque occidental, es decir, ha generado una reacción absolutamente contraria, porque se han ido aproximando nuevamente a Australia, a Estados Unidos, y es interesante cómo la presidencia de Biden, en lo que ha planteado como una estrategia para el Indo-Pacífico, figura en estas islas del Pacífico como partes importantes a tener en cuenta en este eslabonamiento de aliados o cercanos, lo que tiene que ver no solo con el despliegue eventualmente militar y estratégico, sino en cuanto al acercamiento político, a ir estableciendo una gran región de libre comercio en la economía. Pero me parece muy interesante cómo se ha ido dando esta reacción inesperada de varios de estos países que muchas veces no figuran en los grandes foros, pero que a la hora de la verdad terminan sumando y mucho.
Bueno, creo que uno de esos archipiélagos son las Islas Marshall, y tengo entendido, justamente me ha llamado mucho la atención, que en los últimos años ha cambiado su estrategia de voto en Naciones Unidas con respecto a Israel. Es uno de los territorios que, digamos, se ha sumado a Estados Unidos y a algunos otros países en el apoyo a Israel, en un entorno que está totalmente, digamos, descolgado de la geopolítica habitual, ¿no? Me imagino que no sé si, cómo valoras, porque el hecho de que los chinos lo hayan intentado y no les ha ido bien, ¿es una buena o una mala noticia para estos países?
Es una noticia muy interesante, porque claramente lo han visto como un peligro, ¿no? Es decir, lo que buscaban era el acercamiento y terminan alejándose. Es muy interesante esa reacción que se ha ido notando en varios países, que claro, lo que evidentemente plantean es no somos peones en un tablero geopolítico, queremos ir mucho más allá. Y el otro tema a tener en cuenta es que la República Popular China ejerce una gran presión sobre muchos países en donde establece puertos, establecimientos económicos, comerciales, establece una gran presión política y que, claro, están observando lo que ocurre en Hong Kong, la enorme presión que se establece sobre Taiwán, lo que ocurre en el sudeste asiático y, con bastante previsión, dicen, bueno, no queremos que esto nos ocurra a nosotros, que tenemos incluso mucho menos peso político y militar. Con lo cual es muy interesante esto y también el hecho de que está habiendo una creciente importancia de Australia como un país, digamos, de segundo rango a nivel mundial, pero que claramente tiene una gran importancia en el Pacífico, y que me parece interesante señalar esto, que muchas veces, obviamente, no va a formar parte de los grandes titulares, pero marca un poco la tendencia que se está dando a nivel mundial de observar a la República Popular China no como un actor global más, sino como un elemento a tener en cuenta en cuanto a lo que puede ser su proyección de un régimen sumamente autoritario.
Bueno, y esto me recuerda a una entrega que hicimos hace poco sobre las islas Kuriles, en el, digamos, que han puesto también a Japón como parte de ese escenario del Pacífico, bastante nervioso con esos movimientos de China, ¿no? Me imagino que lo que antes podía haber sido el sueño chino de una expansión más al oriente, pues está levantando muchas reticencias por ahí y seguramente van a seguir ahondando, pero más por la zona que les está yendo mejor, que es hacia occidente, con la mención que hiciste de Rusia por arriba, y de Asia Central un poco más por debajo, y el sudeste asiático todavía más por abajo, ¿no?
Sí, y un continente que solemos olvidar, que es África. La República Popular China tiene una gran presión, presencia militar incluso en África, en la base militar que tiene en Djibouti, pero también una gran presencia económica, comercial, y que es un gran depredador del continente africano.
Bueno, vamos a tener que esperar que pasen al menos los meses y después también quizás algunos años, para saber el alcance de estos análisis que hemos traído de tu boca. Muchas gracias, como siempre, Ricardo López Gotis, y hasta la próxima entrega de El Nuevo Desorden Mundial.
Muchas gracias y, como siempre, un gran saludo a la audiencia de Radio Sefarad que nos acompaña semana a semana.